¡Rar! Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguskirratia. Aquí estamos, Grupo Salvaje, otra vez, otro martes más. Ha llegado el frío a la estepa.
Hombre, no me digas.
Ha llegado el tiempo de cine y de series. En sí, casica sí. Con una manta.
Sí, pero eso hace tiempo de eso, ¿eh?
Ayer yo hice eso viendo Asterix y Obelix. con el Lobezno.
¿Ya has visto Asterix y Obelix?
Sí, 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 dibujos, sí, ¿eh? Dibujos de Asterix y Obelix. Ayer nos tocaba. Hacía una tarde de perros, por no decir de lobos. Sí, y sí. En eso nos dedicamos. Muy bien, bien a gusto, además.
Muy bien. Pues hoy sí. Tenemos una... Un tema que es apropiado, ¿no?, para este tipo de tiempo.
Sí, 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 sí. Hay oscuridad ahí,
oscuridad,
¿no?
Destrucciones y...
Gente siguiendo a gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con frío,
sí, sí,
con lluvia. Sí, sí. Bueno, pues, también pues en verano, ¿no? Pero mola más en invierno, ¿no? Le da más cosilla, ¿no? Hoy vamos a hablar de asesinos en serie.
¿Asesinos en serie?
Sí. Hay muchos.
Hay muchísimos.
Variopintos, de muchos
series,
tipos.
En cine, en todo tipo.
Sí, sí, sí.
Nos han acompañado toda la historia del cine, ¿eh?
O sea, sí, claro, exactamente, exactamente.
Y los psicópatas.
Psicópatas.
Y los sociópatas.
Y las psicópatas también.
Sí, sí. Luego contaré unas cuantas diferencias.
Sí, 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 sí. Y claro, hay de todo tipo. Hay desde mujericas hasta hombres, ¿no? Hasta discapacitados, iba a decir.
A ver luego que nos echan, tío.
Tumbados de la cabeza. No, me he liado. Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, estamos aquí en la Eguskirratia, en la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruñería, eguski.eus, para todos los que queráis por internet, alrededor del mundo mundial, contactar con nosotros, bajaros el podcast, lo que queráis. La 107.6 en Sacana, en Stand Irratia, que también repiten este programa para todos los de la Sacana que nos escuchan.
Qué bien.
Y el email salvaje@eguski.eus para que el que quiera escribirnos, decirnos películas, recomendarnos
eso
lo
es.
Que sea.
Algún tema que queréis que hablemos.
Queréis venir aquí.
Eso
también.
Es. Tenemos sillas, ¿eh? Para que la gente pueda venir,
sí,
a vernos.
Hoy estamos solo pendelgas.
Sí, estamos demasiado solos. O sea, nos hace falta un poco de compañía, de gente que nos aplauda.
Queremos eso, que vengan psicópatas, asesinos en serie, todos aquí sentados mirándose unos a otros.
Hoy va a ser
otros.
Un día un poco tenebroso.
Sí,
no tenemos al señor Miquel Navarro.
No, hoy no ha podido venir. No ha podido venir.
Pero bueno, en homenaje a él vamos a hacer una pequeña introducción, porque es que por fin, después de mucho tiempo, luego que ya era hora, por fin, ayer tuvimos episodio de The Walking Dead. Y yo, como soy, yo me lo he visto. Y tengo que decir que ha sido un episodio brutal. Lo que todo el mundo esperábamos desde el principio de la temporada. Ya hemos dicho varias veces que esta temporada está bastante bien. Un poco, bueno, esos primeros tres episodios que estuvieron muy fuertes y luego bajó un poco. Pero yo creo que este se ha reunido otra vez. Porque al final hemos llegado a una solución. No voy a decir lo que ha pasado, pero hemos llegado a una solución con los zombies que estaban todos en aquella...
En un pueblo, ¿no?
Sí, todos que estaban en aquel valle que los liberaron y tal. Y que invadieron. Bueno, pues al final hemos encontrado una solución a esos zombies. Y no podíamos haber encontrado mejor solución. Sí, 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 sí.
Miquel Navarro, el próximo día que venga... Hablaréis tendido,
yo, a mí, ¿no?, me ha gustado muchísimo. Yo no sé, habrá que esperar la opinión de Miquel Navarro la semana que viene. Pero... Ya era hora de que llegáramos a este fin de temporada. Esta historia de los zombies y ya se aproxima a lo que va a ser el siguiente tema importante, que va a ser la aparición de un personaje que es Negan. No sabemos mucho sobre él, los que no hemos leído los cómics. Sabemos, sin más, que va a ser un villano, interpretado por un actor bastante solvente, que ahora mismo está en The Good Wife. Y bueno, pues a ver qué va a pasar con este Negan.
Bueno, muy bien, muy bien.
Independientemente de esto, dejamos a los zombies, a los Walking Dead, porque no está el amigo Miquel Navarro, pero ya la semana que viene hablaremos un poco más de ellos. Uh-huh. Os voy a decir lo que para mí, yo creo que ha sido un muy buen estreno hace ya un par de semanas, es esta serie que se llama American Crime, uh-huh, el pueblo contra O.J. Simpson.
Uh-huh. Sí,
el famoso caso de este señor que era un deportista de élite, una de las celebrities más...
fútbol americano, ¿no?
Fútbol americano. Una de las celebrities más importantes de Estados Unidos, y que de repente se ve envuelto en la muerte de su mujer y el amante de su mujer.
Sí.
Sí, de los dos.
Actor también, que salió, por ejemplo, en Agarro como puedas, ¿no? O alguna
salió. Sí, efectivamente.
De policía, ¿no? Además, creo.
Bueno, pues esta serie es lo que denominan una serie antológica. Lo que van a hacer es, cada temporada van a tratar un caso muy famoso.
Ah, mira.
Sí, como hacen otro tipo de series. Uh-huh. Y, bueno, el hecho de que sea una serie cerrada, que nos van a contar la historia en 10 episodios, a mí, particularmente, sabes que me gusta. A mí esto uh-huh. de que...
Sí, que no, series, no, que no alarguen eso. No. A mí también me gusta eso.
Está muy bien. Tengo que decir, el elenco podía haber sido elegido mejor, ahora te voy a explicar un poco, uh-huh. pero sí que es verdad, y circulan por internet bastantes fotos en las que ponen los personajes de la serie con los personajes en realidad, y el parecido es asombroso. En todo momento están intentando recrear tal cual fue aquella situación con aquellos personajes uh-huh. en la actualidad. Bueno, pues tenemos, sin ir más lejos, a John Travolta. John Travolta, con el hombre del felpudo en la cabeza.
Eso es, sí. El Ongi Torri en la cabeza.
Que interpreta a Robert Zaffiro, que fue uno de los primeros abogados que tuvo J. Simpson. Ya veremos luego cómo...
¿Y quién hace J. Simpson?
De J. Simpson hace el denostado Cuba Gooding Jr.
Sí, pero sí, joder, sí, O.J. Simpson era un tío un grande, ¿no? Fuerte.
Sí, sí.
Y este como... No es
yo
un poco
lo que pienso, mira, ¿sabes lo que pienso? Que O.J. Simpson también era un poco histriónico. Y también era un tío que le gustaba hacer así un poco loco. Porque realmente esto es lo que estamos viendo en los dos primeros episodios que hemos visto. Estamos viendo a ese Cuba Gooding Jr. Para mí, posiblemente, uno de los personajes que más me gustan es el que interpreta a David Schwimmer. ¿Te acuerdas? Uh-huh. David Schwimmer hizo de Ross en Friends y para mí era posiblemente el...
No lo soporto ese actor.
Ya, pues eres normal.
Por ejemplo...
Es normal, luego no podemos estar de acuerdo claro, tú y yo, sino...
Por ejemplo, en Hermanos de Sangre, sí, que hacía de un sargento chusquero, sí, no molaba nada. Nada.
Bueno, pero aquí hace un papel bastante interesante. Hace de Robert Kardashian... Uh-huh. No, sí, Kardashian, de Robert Kardashian, que ya sabes quiénes son la familia Kardashian.
Sí,
actualmente las hijas, la Kim Kardashian, la que, uh-huh. la que tiene el culo ese que puede poner vasos de whisky encima. Uh-huh. Bueno, pues son súper famosas. De hecho, hay un momento de la serie que sale las chiquillas diciendo ¡Es mi papá! Bueno, pues debe subirme a hacer Robert Kardashian, que es un tío... Es el mejor amigo que tiene O.J. Simpson. Y es un tío como muy religioso, ¿no? Muy... Todo muy pomposo. Uh-huh. Un personaje que la verdad es que es bastante estúpido cuando lo ves.
Uh-huh. Hombre, Ross encaja ahí, pues. Es verdad, porque él también ya, es un poco, sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, lo hace bastante bien. No sé si es que es... Bueno, posiblemente sería así, ¿eh? Uh-huh. El Robert Kardashian, de verdad, con ese mechón blanco que tenía en la cabeza.
Kardashian creo que eran armenios, ¿no?
Sí, no, familia, eran, ¿no? Indios, sí. Venían de allá. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué puede tener...? ¿Qué nos puede interesar de este caso a nosotros aquí y además tantos años después que...
Uh-huh. Sí, porque pues, aquí no se contó muy bien, ¿no?
Aquí, la verdad es que solamente nos llegó pues que hubo un juicio, un macrojuicio, hubo muchísimos abogados, tuvo una defensa, se ve que bestial. Uh-huh.
Se
gastó un pastizal tremendo. Uh-huh. Y al final sabemos que salió libre. Uh-huh. Por lo que sea, salió libre. Pero lo que nos va a contar la serie, y al menos en estos dos primeros episodios, ni siquiera empezó el juicio. Es todo lo que aconteció antes del juicio. Por ejemplo, para que te hagas una idea...
O sea, cuando... ya estaba muerta su mujer y el...
Eso es. Sí, la fiscalía tenía un orden... Un claro ejemplo. La fiscalía tenía orden de detención de J. Simpson. Y entonces hablan con el abogado, que es el señor Travolta, que es un cabronazo impresionante, pero impresionante. Esos típicos abogados que te lían. Que tú, fíjate, que lía al fiscal del distrito para decirle, no te preocupes, que yo voy a llevar a J. Simpson a una casa y tú vienes con tus policías ahí, lo coges en la más absoluta intimidad y yo no os lo doy que uh-huh. no pasa nada. Joder, la que lía parda, macho. El ojo de Simpson se escapa, coge un bronco blanco, un bronco es un coche de
un
estos
coche de, sí.
Todoterreno blanco, se mete en la autopista conducido por un colega suyo, él se pone detrás con una pistola en la cabeza, ha escrito una carta de suicidio en la que dice que...
Claro, esto es verídico.
Verídico, no, no es real. Pero es que termina la carta de suicidio con unos emoticonos, tío. ¿Quién... O sea, la fiscalía no se puede creer, pero ¿quién finaliza una carta de suicidio con unos emoticonos? Bueno, pues tenemos a la J. Simpson en un bronco, en la autopista, con una pistola en la cabeza, y claro, la gente va por la autopista y lo ve.
Y la gente empieza
a llamar a la policía. Y empiezan a aparecer en la autopista no solamente decenas de coches de policía, sino cientos y miles de personas animando a la J. Simpson. Con pancartas y toda la hostia. Eran las finales de la NBA. Cortan las finales de la NBA para ponerla en directo, la persecución de O.J. Simpson. Un capítulo, tío, que es que sí, porque sabes que es real. Si no te lo puedes creer.
No te lo crees, ¿no? Claro,
y bueno, pues esto ha pasado entre el primero y el segundo episodio y aún no sabemos nada de juicio ni nada. Uh-huh. Y está resultando tremendamente apasionante.
American Crime.
¿Cómo me está gustando? Uh-huh. Yo creo que va a llegar aquí y la podremos ver.
Muy bien, muy bien.
Otra serie que se ha anunciado en Netflix que va a aparecer y todo el mundo va a poder verla en doblada es esta serie de Ascension, que estuvo bastante bien, que era un proyecto espacial en el que metían a una especie de civilización en una nave espacial en el 63, los lanzaban al espacio y a ver cómo podían convivir o cómo podía desarrollarse la civilización en el espacio. La idea era muy chula. Uh-huh. Y bueno, pues son 5 o 6 episodios, es una miniserie de la sci-fi y ya os contaré un poco.
Uh-huh, vale, muy bien.
Muy bien, se estaba esperadísimo el estreno de Vinil, que fue pues hace 2 noches.
Vinil.
Vinil.
Ah, Vinil.
Como vinilo, la segunda con Y.
Sí, esperadísima.
Esperadísima, básicamente.
Para los adictos al vinilo, como
básicamente,
yo.
Básicamente sí, porque uh-huh. ha sido producida por Mick Jagger y por Martin Scorsese. Y además es. Martin Scorsese ha dirigido el primer episodio, pero no un primer episodio cualquiera. Estamos hablando de un episodio de 1 hora 50 minutos, es casi una película. Y también hablamos del canal en el que está, que es HBO.
HBO,
y la gente gafapasta de las series, ya sabéis que todo el mundo le encanta HBO.
Es que hace buenas series, tío.
Que sí, hace buenas series, pero que tampoco, tío, es para tanto, que también... Bueno. Pero bueno, las críticas que estoy leyendo, ya sabes que a mí me gusta surtirme de diversas fuentes, uh-huh. oye, coinciden, pero de modo abrumador.
Es sobre los años 70, ¿no?
Exacto.
Tema drogas,
historia,
música...
Exacto, es la historia de un tío que pretende reflotar su discográfica, que la pretende comprar una discográfica más grande, y es... En esa época, en esos años 70, cómo lucha para que no le absorban. Y bueno, pues habrá mucha droga, habrá mucho punk, habrá rock and roll. Sale el hijo, precisamente, de Mick Jagger.
¿Sabes lo que dijo el otro día el hijo de Mick Jagger?
¿Qué dijo el angelito?
Le preguntaron, ¿a ti te gustan los Rolling? Y dijo, a mí me gustan los Kings.
Es que mira, precisamente el hijo de se llama James Jagger, hace de cantante de punk rock.
Ah, mira, no sabía. Mira, sí.
Y es un personaje principal y no tiene absolutamente nada que ver con los Rolling Stones. Sí que va a ser música de los Rolling Stones, hombre, para algo están ahí produciendo, 70, pero claro. No va a ser toda la serie.
Hombre, pondrán música de todo
eso
tipo,
es,
¿no?
Eso es, van a poner música de todo tipo. Uh-huh. Bueno, y me ha llamado muchísimo la atención de un tipo que ha dicho que es la serie más HBO que la cadena E ha hecho nunca. Ojo con eso, ¿eh? La más HBO que haya hecho nunca la HBO. Y dice, podría decirse que el episodio piloto, que podría entenderse como una película, es lo más satisfactorio que ha hecho Scorsese desde The Departed en 2006. Ojo con esto, ¿eh?
Solo el piloto. Ya dura 1 hora y 50 minutos.
Yo pienso que luego se relajarán y volverán.
Bueno,
ya sabes
o
que
no,
la...
o no.
No, HBO...
No se sabe cuánto va a ser, cuántos episodios y nada, no sabes.
No tengo ese dato, pero más probable es que sean unos 10.
Y una temporada.
Y de momento Scorsese ha dicho ya que quiere hacer más. Aquí no estamos
hablando
de una historia cerrada. Ten en cuenta que el universo que tiene es sensacional.
Pues yo te voy a decir una cosa, Scorsese, con todo lo que le gusta la música de los años 50 y 60, estás en los 70. ¿Quién te dice que igual no hace un retrospecto?
Previnil.
No, pero bueno, hombre, claro, al final aquí estamos hablando de los años 70, pero es que todas las discografías y toda la guerra discográfica de los 50 y los 60 fue exageradamente enorme.
Pues ha sido una semana muy interesante porque también ha sido estrenada 22-11-63, la que,
que hablamos el otro
King,
día. Estuve leyendo yo y tenía buena pinta.
Cuando empiece a verla. No pude empezar a verla porque se la quiero ver acompañado y entonces tengo que esperarme a subtítulos, pero ya os contaré. Y ayer la segunda temporada de Better Call Saul. Ya ha empezado.
Nos dijo aquí el amigo Nacho, ¿no?
Ya empezaba a Better Call Saul. Me vi la primera temporada precisamente por consejo del amigo Nacho. Uh-huh. Y al final me gustó bastante.
Muy bien. Vamos con asesinos.
¿Vamos con asesinos? Sí, ya, ¿no?
Empezamos. Hombre, yo he estado buscando. Hay millones de películas de asesinos en serie desde hace muchos años. La primera, yo he estado indagando
Ya sabía que te ibas a venir por ahí.
Sí, la primera que he visto... Ajá. Que la busque aquí. Los crímenes de Diego Alves del año 1909.
Toma.
Portuguesa.
Toma.
Esa es la primera película que he visto yo que he estado buscando de asesinos en serie. Es un corto y trata pues la historia de un tío que se llama Diego Alves, un español que se muda a Lisboa entre 1835 por ahí y perpetra unos asesinatos tal y cual y tiene muy buena pinta. Es poquito, dura 16 minutos porque es un corto, pero es la primera película que habla de asesinos en serie en la historia. Y yo, por ejemplo, si queréis, vamos saltando, ¿no? Vamos hablando.
Sí, vamos saltando, así da igual.
La mítica, la que tú recuerdas como asesino en serie más importante, ¿cuál es?
Aníbal.
Aníbal, sí,
sí. O sea, que tienes pensada otra.
No, 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 Aníbal, ah. El silencio de los corderos, ¿sí, no? Iba por ese, iba por ahí. Es la más, ¿no? La que más se ha impactado, ¿no?
Hombre, hombre, es que hablamos del actor.
Sí, a Hopkins.
Anthony Hopkins.
O sea, y hace un papelón impresionante.
Hace un papelón impresionante.
A mí me daba mucho miedo, o sea, no miedo, sino que me respeto cuando el tío, después de haber matado a los que están en la jaula, que los muerde, los guardias, sí. Tal, el tío yendo música clásica, así, moviendo la mano, con una tranquilidad.
Fíjate,
¿no?,
que a mí lo que más me impresionó fue la primera vez que hablaba con Starling y el ruido ese que hacía con la boca.
Madre, es que el tío.
Es que
una, y en inglés, una, y en inglés gana muchísimo, ¿eh?
En inglés gana
muchísimo esa película. Muchísimo. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Bueno, sabemos la historia de este psicópata, que es caníbal, uh-huh, a la que acude esta Clarice Starling, que uh-huh, interpretada por Jodie Foster.
Muy bien,
fantásticamente, Jodie Foster. Yo es una actriz que me gusta muchísimo. Uh-huh. Y bueno, pues acudía a él para que le ayudara a solventar unos crímenes que están pasando fuera. Él está, por supuesto, él está en una celda, y ella acude a él pues para que le ayude con estos crímenes. Tengo que decirte que esta película, que se estrenó en el año 91, uh-huh, fue la tercera película en la historia en conseguir los 5 grandes en un Oscar. Es decir, hablamos de mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz. Hasta entonces solamente lo habían logrado 2 películas más, que una es Sucedió una noche en el año 34, uh-huh, y la otra Alguien voló sobre el nido del cuco en el 75.
Milos Forman, ¿no?
Creo. Tú fíjate. Y fue la tercera película en conseguir eso. Y, por supuesto, la primera película de terror. Porque hasta entonces el terror a los Oscars no le gusta mucho.
No les
el terror,
gustaba, ¿no?
No. La única que había sido nominada anteriormente
a la mejor película, ¿no?
A la mejor película había sido El Exorcista, en el uh-huh, 73. Uh-huh. Hasta ese momento...
Muy poco así,
nada,
es verdad.
Muy poco.
Terror no... Porque está bueno, tampoco se puede hablar de terror. Es un thriller, ¿no?
Sí, pero da un poco de canguelo, ¿eh?
El amigo es más Lecter. Psicológico, ¿no? Un terror psicológico. No, porque, bueno, según cómo definamos terror,
da un poquito,
¿no?,
de canguelo,
sí, Lecter. Bueno, sí, la verdad que sí.
Sabes que esto está basado en unos libros, uh-huh, que precisamente el Silencio de los Inocentes, que es como se llamó el libro de Thomas Harris, uh-huh, no fue el primero de la saga. El Silencio de los Inocentes fue del año 88 y previamente se había hecho en 1981 El Dragón Rojo. Que sabes que luego hubo una película que se llamó pero claro, eso fue un poco aprovechando el éxito de Aníbal Lecter y dijeron, bueno, pues vamos a hacer.
A mí no me convencieron.
No, a mí tampoco me convenció El Dragón Rojo. No. Pero bueno, hay que tener en cuenta que fue el primer libro. Uh-huh. Y luego, pues sí que hay un Aníbal en el 99 y Aníbal, el origen del mal, en el 2006.
Uh-huh. ¿Y esas qué tal están? ¿No has visto?
Bueno, sin más, ¿no?
Hombre, no hay ni comparación. De todas formas, el director este, Jonathan Demme, tampoco ha hecho muchas cosas, ¿no? El director de esta de Aníbal, ¿no? Bueno, ahora todavía hace películas, ¿no? Pero The Killing hizo la serie.
The Killing.
Sí.
Mira, pues luego hablaré un poco, cuando hablemos un poco de las series y los asesinos en series, uh-huh, en The Killing, precisamente hay una serie.
Ah, bueno, hizo Filadelfia, sí, bueno, ya hizo. Sí, ya hizo cosas buenas, sí, sí, sí.
Ya hizo alguna cosita más. Uh-huh.
Venga, vamos a hablar más películas, más asesinos en serie que, por ejemplo, Hitchcock. Hitchcock tiene una baraja,
está,
¿no?
Está llenico de asesinos.
De asesinos, siempre le ha gustado esa historia, ¿no? Por ejemplo, empieza Psicosis, ¿no? Por ejemplo.
Psicosis
es un asesino en serie en toda regla, ya hemos hablado aquí de ella, ¿no? Y es un asesino en serie en toda regla. La sombra de la duda, por ejemplo, del año 43, también es de Alfred Hitchcock, con un Joseph Cotten, que es un asesino en serie, pero no es ese perfil del asesino mal... psicópata, sino que es un tío normal y corriente, con una familia, lo que pasa es que ya se le va la sobrina, descubre cosas y la película está muy, 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 muy bien. Frenesí. La última película que hace Hitchcock también.
A mí me gustó mucho La Soga.
La Soga.
Ese par de amigos que matan.
Pero tampoco
a otro.
Son asesinos en serie.
Pero son psicópatas.
Sí, vale. Sí,
vamos a establecer
vamos a empezar por.
Porque vamos a ver, no todos los asesinos en serie son psicópatas.
Eso es.
Uh-huh. El asesino en serie que es psicópata, evidentemente, es el peor. Uh-huh. Porque el psicópata es esta persona que no tiene ningún tipo de empatía, que es incapaz de comprender el sufrimiento humano. Y cuando un psicópata es un asesino en serie, es lo que llaman un asesino en serie organizado.
Organizado.
Es decir, el que prevé los crímenes, el que sabe uh-huh. cómo los va a hacer y todo. Porque uh-huh. luego está el asesino en serie desorganizado, que ese ya es el que está tarao.
El que está
mal de la cabeza, uh-huh. el psicótico. Uh-huh. Y básicamente esos son los dos tipos de,
claro.
uh-huh. de asesinos en serie que hay. Uh-huh. Pero cuando yo te digo copycat...
Mira, no lo había buscado yo.
¿No
muy buena, muy buena.
Pero
yo busco hasta los 90, no me ha dado tiempo para más. está burgando para atrás.
¿Es un copycat?
No, ahora mismo no.
Pues mira, un copycat es una persona que imita lo que hace un asesino en serie.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces hay una película magnífica de Sigourney Weaver del año 95,
Holly Hunter. Sí, sí, sí,
que ella hace pues de una persona que hace conferencias y demás, hablando uh-huh. de serial killers precisamente, uh-huh. y se ve envuelta en una trama en la que hay un copycat en la que sí, sí,
muy
una
buena,
película
sí,
muy
sí,
muy
sí.
interesante. Y hay que diferenciar el copycat del que copia un crimen del copycat que intenta
copiar.
No, que su crimen parezca de otro.
Ah,
oh, ojo con
ay,
eso.
Ay.
¿Y tú sabes también quiénes son? Podían ser también psicópatas y también serial killers. Las viudas negras.
Las arañas.
No, las mujeres. Las mujeres que sabes que utilizan, matan a los maridos para quedarse con su dinero. Uh-huh. Bueno, pues uh-huh. Tenemos también varios.
Hay bastantes, ¿no?
Hay bastantes casos. Y también, ¿tú sabes quiénes son asesinos en series? Y tampoco entran dentro de la categoría normal. Los llamados ángeles negros o ángeles de la muerte.
¿Y esos cuáles son?
Esos son esos médicos, esos enfermeros que se creen por encima del bien y del mal y que piensan que a lo mejor no tienen que sufrir unas personas. Y hay enfermeros que se han cargado. De hecho,
gente.
Esto lo voy a enlazar con una serie muy chula que se llama Accused. Es una serie de la BBC en la que fueron dos temporadas y una serie muy chula porque te salía... Todos los episodios eran igual. Tenías una persona que se iba a enfrentar a un juez y le iban a decir la que le va a caer. Entonces, por medio de flashbacks, vemos cómo esa persona ha llegado a esa situación. Yo me la tuve que dejar porque era un poco dura. Al ser también se estaba basada en casos reales, muchos de ellos, pues la verdad es que en algún momento impresionaba. Pero es muy interesante, hablando de estos ángeles de la muerte, hay un episodio dedicado a Lucía de Berg, que es una enfermera en Holanda.
¿En Holanda? No, en Bélgica. No, en Holanda, creo que fue.
Sí, holandesa. Sí, bueno, sí, ella ahora holandesa de 46 años, que fue condenada en 2004 uh-huh. a cadena perpetua,
sí, sí,
y luego
sí.
se dieron cuenta de que de que habían cometido un error uh-huh. y entonces la liberaron, ¿no? Pero hay un episodio de Accused dedicado precisamente
a esta enfermera. Oh, mira qué
bien. Y luego ya si quieres, para terminar un poco con esta tipología de los uh-huh. de los psicópatas asesinos en serie, tenemos a los sociópatas.
Hola. A ver, cuéntanos.
Sí, porque los sociópatas son aquellos que no pueden, son personas bastante especiales, no pueden mantener un empleo, son maleducados, son personas perturbadas.
Sí, sí.
Pero luego
has de tener
en cuenta,
¿no?
que no todos uh-huh. no todos los sociópatas, no todos los psicópatas son asesinos. Por ejemplo, las amistades peligrosas. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la película?
Sí, claro.
Con Glenn Close.
Claro.
Ellos son sociópatas.
Sí,
ellos
sí,
son
sí.
unas personas que no pueden vivir en sociedad, sin embargo, no matan a nadie. House.
Ah, bueno, claro.
La serie House.
Hombre, Manson es un sociópata porque él no mató a nadie.
Exacto, él no llegó a matar a nadie, pero él convenció a la gente de que lo hiciera. Uh-huh. El Joker,
claro. El Joker también mata.
Sí, es que mata.
Sí, pero él, ¿no?
Bueno, pero básicamente sus rasgos es de sociópata.
Sí, sí.
O el tipo de la naranja mecánica que ya hemos hablado de ella.
Esa
gente son sociópatas.
Uh-huh.
Incluso Jack Torrance. El tío del Resplandor.
El Resplandor.
Y además este es un caso especial porque él no era un sociópata. Él
se convierte.
en un sociópata por causa de...
De la zumbavez que tiene en la cabeza del...
El zumba que está, el alcohol que se mete, el hotel,
las circunstancias, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí. Muy bien.
¿Qué te ha parecido esta clasificación?
Me gusta esa clasificación.
Sí, sí.
Hombre, de series, has hablado de series, por ejemplo, sí. hace poco estuvimos hablando, True Detective, la primera es de un asesino
sí,
en serie.
Un ¿no? asesino en serie, precisamente.
De Brun, la del puente, también es un asesino en serie.
También es
la sueca danesa esta, que está muy guay.
Pero claro, es que si hablamos de series, si hablamos de asesinos en serie,
claro.
tenemos que hablar de Dexter.
Dexter, claro.
Dexter Morgan es este personaje que trabaja para la policía y es un analista de la sangre, el que uh-huh. se dedica a investigar cómo son los rayos estos, los regueros de sangre que deja cuando a un tío le meten un golpetazo en la cabeza.
Uh-huh.
Pues él es el que va y analiza todo eso. Bueno, pues él es un psicópata porque... De hecho, tuvo una infancia terrible. Su padrastro lo descubrió en un contenedor absolutamente bañado en sangre y habían asesinado a su familia y demás, y lo cogió y se lo quedó para él. Sí, se lo quedó para él y dijo, bueno, pues a este chiquillo lo voy a cuidar. Lo que pasa es que se dio cuenta que este chiquillo, entre comillas, cuando se hizo un poco más mayor, evidentemente no era una persona normal, era un psicópata tremendo. Y entonces él, el padre que era policía, se inventó un código.
Uh-huh.
Dijo, mira, si tú sigues este código, vas a poder hacer... Porque él se dio cuenta que el chaval tenía necesidad de matar. Y si no lo hacía, pues, y si no seguía ese código, podía cometer fallos que podía llevar a su uh-huh. a su perdición. Entonces, bueno, pues y dio un código muy muy complejo en el que él tenía que seguir unos pasos específicos. Y bueno, pues así el tío, durante ocho temporadas, se estuvo cargando a diestro y siniestro a todo Cristo.
Uh-huh.
Siguiendo ese código.
Uh-huh. Muy bien.
Y bueno, sabes que también en Estos asesinos en serie, sabes que se hizo hace unos años, en el 63, se hizo los signos de alerta que te pueden decir si tu hijo...
Si tu hijo va a ser
un asesino en serie. Le llaman el conjunto McDonald. Y son tres circunstancias. Al loro con esto. Primero, piromanía. Es decir, comenzar incendios.
O sea, todos los valencianos sois psicópatas, ¿no?
Comenzar incendios solamente por la emoción de ver y de destruir cosas.
Ajá.
Segundo, crueldad hacia los animales. Pero ojo, no estoy hablando de quitarle las patas a una mosca.
No.
O de
comerte hormigas, no.
No, hablamos de crueldad. Crueldad hacia perros, hacia gatos.
Hombre, yo he sido un poco cruel de chavalillo de animales, sí, ¿eh? Pero no soy psicópata, tío.
Es que has de tener las tres. Y la tercera... La tercera
no, fuego no me gusta.
Enuresis, que es mearse en la cama.
No. Mi hijo se duerme en la cama.
Pero bueno, no pasa nada. Sí, eso, sí. Realmente después...
Eso fue...
Así,
sí,
después
sí.
de 1963 ha sido totalmente desmentido por el grupo psicólogos mundial diciendo que no. Pero... Bueno,
en esa época se pensaba
en
eso.
Época, dijeron, si se dan estas tres circunstancias, ojo con esto.
Mira, por ejemplo, más películas de asesinos en serie. Una del año 31,
¿sí?
En Alemania, una película alemana de Fritz Lang, El vampiro de Düsseldorf. Con una actuación de Peter Lorre que a mí me fascinó, tío. Y es un tío que asesina realmente a niñas, es una historia real. Que pasó en Alemania en esa época, y es un tío eso que va asesinando a niñas y cómo la historia se va desarrollando. Una película del año 31, y la historia está muy guay y la película está muy bien.
Sí,
¿eh?
Hombre, es un clásico.
Es un clásico, exactamente.
Sí.
Más películas, venga.
Una película, además, mira, voy a irme a todo lo contrario, una película muy moderna.
Vamos a ir haciendo un toma y daca.
No sé si habrás visto Perdida.
¿Perdida es de Judy Foster?
No, Perdida es del año 2014, es con Ben Affleck. Es una película de David Fincher.
No la he visto, no.
Impresionante. Ella es Rosamund Pike, que es una mujer que, bueno, hace pensar que ha sido asesinada.
Uh-huh.
Y todas las circunstancias apuntan al marido, que en este caso es el pobre Ben Affleck.
Estuvo nominada esta mejor actriz.
Sí. Ella lo hace muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues nos reconcilia un poco con el Ben Affleck.
Me lo voy a apuntar.
No os gusta, pero es un buen thriller.
Voy a decir, ella
es una psicópata tremenda. Uh-huh.
Sí, a mí no me gusta Ben Affleck como actor, pero por ejemplo, director, me gustan sus películas.
Argo está muy guay.
Fargo no, Argo.
Argo
no,
Argo.
No, pero sí, tiene buenas películas como director. Como actor flojea bastante, según qué películas, ¿eh? En esta, por ejemplo, no lo sé, pero ya me la he apuntado. La Perdida, año 2014.
Sí, muy interesante.
Muy guapa, sí. Va, mira, yo te voy a decir una película hispano-suiza-alemana.
Toma.
Del año 58, El Cebo.
Toma.
Muy recomendable. Es una historia de una niña que es asesinada en un bosque, en un pequeño pueblo suizo, allá en los cantones, uh-huh. tal y cual. Y un comisario que está a punto de jubilarse lo llaman para que resuelva el caso. Y una película muy guapa, muy, muy, muy interesante, ¿eh? O sea, yo la vi y aluciné. El Cebo. Una película muy, muy guapa. Sí, señor.
Pues tú te acordarás de Christian Bale. Haciendo de asesino.
Wow, qué buena es esa película, ¿eh?
American Psycho.
Sí, buenísimo.
Hablamos del año 2000 y pues nada, cuenta la historia de un ejecutivo que lo tiene todo,
uh-huh.
pero está, ese sí que está tarado.
Ese está tarado.
Tarado de la cabeza.
Se pone a bailar con música. ¿Qué canciones? No me acuerdo.
Pero está muy loco. Está basado en una novela, que por cierto la novela es sobrecogedora, de Bret Easton Ellis.
Uh-huh.
Y el tío era un obsesivo, era compulsivo, pero...
Era de todo, o sea, porque el tío todo. Se gustaba a sí mismo, hacía el amor con tías mirándose al espejo.
Eso es. Y mientras hacía el amor, si la chica le tocaba el reloj, le decía, no me toques el reloj.
Es que tiene puntos muy buenos.
No me toques el reloj. Se ponía como una... Ya ves que se ponía como una moto solamente de ver que otra persona tenía una tarjeta de visita mejor que la suya.
Eso es.
O sea, tú fíjate, pero es que, pero muy mal de la cabeza. Ese tío lo tenía todo. Ese era psicópata, ese era sociópata,
y estaba zumbado. Y
estaba muy zumbado.
Sí, sí, la verdad que está muy guapa. Es American Psycho, es una película American de culto, ¿eh? Ha pasado a película. Sí, 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 y yo no entiendo cómo no le nominaron a este tío, porque hace un papelón de la leche ahí, ¿eh? Christian Bale ahí, es de las primeras películas que igual. Bueno, las primeras ya hace, hizo bueno, sí, 1942 sí. De chavalico, ¿no? De cuando era niño con Spielberg.
Muy buena película.
Sí. Mira, por ejemplo, yo te voy a decir una que todo el mundo la conoce por el remake que hicieron en los años 90.
Ajá.
El Cabo del Miedo, ¿no? ¿Te acuerdas del Cabo del Miedo?
¿Eh? Sí, 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 sí.
Abogado. Pues hay una, es un remake de El Cabo del Terror.
El Cabo del Terror.
Que sale Gregory Peck haciendo de Nick Nolte, por ejemplo, será en esta en la antigua, y en vez de Robert De Niro hace Robert Mitchum, que luego los dos estos tienen papeles en el remake que hicieron en los años 90.
Qué bueno, no sabía.
Sí, Robert Mitchum hace de policía y Gregory Peck hace de abogado, ¿no? Entonces esta película, muy interesante de verla. Cambia.
Acojona mucho.
O sea, la del Cabo del Miedo da mucho miedo. Pues la del Cabo del Terror hay que dar una oportunidad, que está muy guapa también. Es del año 62. De J. Lee Thompson. Una película también muy, muy guapa.
Oye, pues yo voy con un peso pesado.
Venga, vamos.
Yo creo que voy con una de las mejores películas sobre psicópatas y asesinos en serie que se han hecho jamás.
A ver, sorpréndeme porque hay muchas, ¿eh?
Henry, retrato de un asesino. Hablamos del año 1986. Y narra la historia de este Henry, que precisamente está basado en hechos reales, en Henry Lee Lucas, que un tío que asesinó a más de 100 mujeres.
Sí, es verdad, sí.
En Estados Unidos.
Uh-huh.
Una barbaridad película. Además, está muy bien interpretada por el actor este. Se rodó, fíjate...
Michael Rooker.
Eso es. En 28 días se rodó esta película. Uh-huh. Tuvo un presupuesto de $110,000 y recaudó, vamos,
una barbaridad.
Un casco por oro. De hecho, tenían tan poca pasta.
Era película independiente.
Era una película independiente. Tenían tan poca pasta que cuando matan a una pareja, así un poco más mayor al principio, son los padres del director los que matan. Y hay una chica que es amiga del director que la matan tres veces. Hace tres papeles diferentes.
John Naughton. McNaughton.
Hace tres papeles diferentes, efectivamente. John McNaughton, que es el director, pues una amiga suya, pues la convenció para que hiciera tres papeles diferentes y la mata.
He visto que hicieron la segunda parte.
Sí, ¿eh?
Hicieron un Henry. Sí, sí, sí.
Bueno, pues fíjate esta película, si es fuerte, señor Lobo, que se hizo en el 86, pero hasta 1990 no se pudo estrenar. Porque hubo bastantes problemas con la clasificación de la película. Porque en un primer momento la habían clasificado como X.
Ajá.
Porque es un poco bestia y pues eso, con escenas así un poco crudas. Y al final, pues llegaron a un acuerdo y demás y se pudo estrenar en el año 90.
Mira, en el 96 hicieron, lo califican malísima. Henry trata de un asesino 2. Es una secuela, pero le dan un 3 con 2.
No, un 3. Entonces
No, pues esa de Henry muy recomendable,
muy buena.
Para todo el mundo.
Una película muy recomendable, sí. Un poco antigua, del 86, pero bastante recomendable.
Mira, por ejemplo, una que siempre le hemos catalogado como policíaca.
Sí.
Pero que también son asesinos en serie. Scorpio, ¿sabes quién era Scorpio? En Harry Callahan.
No.
Harry el Sucio.
Ah, amigo.
Es una película de un asesino en serie, ¿no? Sí. El Scorpio este se dedicaba a matar gente, ¿no? Entonces, otra película para recomendar. El que no haya visto Harry el Sucio como asesino en serie, sino como policía, pues que la vea otra vez.
Muy bien. Y luego también tenemos Saw.
Mira, sí. Lo que pasa es que han extendido mucho la
han extendido demasiado,
¿eh? Creo que el otro día leí que iba a haber la octava.
Sí,
¿puede ser?
Van a hacer otra. Uh-huh. Pero tú fíjate que el planteamiento es muy bueno.
Sí,
hablamos
sí.
de un psicópata que no mata a las personas. Lo que hace es que se maten entre ellos. Uh-huh. Los mete en una situación imposible en la que el único modo de salir de esa situación...
Hombre, si las mata, porque hay veces que los tíos... Hay artilugios
que
las están hechas para matarlos, ¿no?
Sí, pero el planteamiento, tú fíjate, la primera película eran dos tíos metidos dentro de un cuarto de baño con un serrucho y una llave y les dice, bueno, el que se corte el pie será capaz de coger la llave y salir de aquí.
Sí, es verdad. Uh-huh.
Y para salir de aquí tienes que matar al otro. O sea, el primero que mate al otro... Es el que sale de aquí.
El que sale de aquí, claro. Sí.
Entonces, es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Supuso...
Un cambio,
Por
sí,
eso
sí.
tiene tantas secuelas, ¿no? Porque una forma diferente, bastante
de pensar,
diferente de pensar.
Sí, sí,
sí.
Muy bien. Mira, yo te voy a decir una. El año 52, El francotirador. The Sniper. Francotirador. Una película de un tío en San Francisco que está un poco así taradillo el chaval, modesto, tal y cual. Coge un fusil y empieza a matar mujeres.
Pero eso sucedió, ¿no?
Además... No, esta es, sí, esta no está basada en hechos reales, ajá, ¿no? Pero esta, por ejemplo, esta estuvo nominada a Mejor Historia en el año 52, en los Oscars. Y es eso, no son actores famosos, no, pero está muy bien llevada la película y el tío, él entra como una conciencia de culpabilidad y se intenta herir para que en el hospital vean que el tío realmente está zumbao, ¿no? Y la película está muy, muy, muy guay, muy, muy interesante. El francotirador de Edward Dimitrich.
Yo voy a atacar con un par de series actuales. Una es House of Cards, en el que sale el Francis Underwood, que es este personaje que quiere ser presidente de los Estados Unidos a toda costa y que hace todo lo posible para llegar a serlo. El hecho de no empatizar, el hecho de no tener ningún tipo de remordimiento por lo que hace, es que lo convierte perfectamente en un psicópata.
En un asesino.
Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. Y pero asesino, tenemos una serie que se llama The Following.
¿Te
suena?
No.
La verdad es que es bastante flojica. Bastante, bastante flojica. Es la época del Facebook.
Kevin Bacon, ¿no?
Kevin Bacon, sí. Que es el único bueno de la serie.
Ah, mira.
Hablamos de un doctor, un profesor de literatura que se llama Joe Carroll. Que mediante las redes sociales consigue un montón de gente adepta a él que lo único que hacen es matar.
Oigo.
Y además es tremendo porque cualquier persona puede ser un seguidor de Carroll. Claro. O sea, tu vecino de que está, entonces a lo mejor te matas solamente porque por el placer de matarte. Y entonces este adoctrina a asesinos.
La gente,
Una pasada. O sea, el planteamiento es muy bueno. Luego la serie pues está...
Baja un poco, ¿no?
Sí, muchísimo, porque meten a la chica, hay un trío amoroso. Pero ¿por qué metes un trío amoroso? Porque es que yo no comprendo por qué tienen que meter tríos amorosos cogidos con pinzas cuando no tiene que haberlo. Si tú fíjate, el planteamiento que te estoy diciendo, no me digas que no es terrorífico.
Sí, claro. Sí,
es tremendo.
Sí.
Un tío que mediante las redes sociales alecciona a otros psicópatas, que puede ser cualquiera. Además es que es lo bueno que tiene la serie. Hay momentos en los que un señor cualquiera de repente coge y le pega un cuchillazo a otro. Y
sí,
te das cuenta
que es un
seguidor de él. Increíble. Muy buena.
Muy bien, muy bien. Hacemos un break, ¿te parece? Ponemos un poco de música. Mira,
sí, porque
hoy
hablamos mucho, ¿verdad?
Sí, claro, la gente igual está diciendo estos brasas, tío, hablando de asesinos
poco,
en serie, ¿no? Nos estamos diciendo pelis bien interesantes y bien guapas. Pero este fin de semana ha sido el 70 aniversario de una canción en una película que aquí estuvo prohibida muchos años.
Toma.
Porque era un striptease. Realmente no hubo striptease.
Se quitaban guante, ¿no?
Puede ser, puede ser. Vamos a oírlo.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.
Bravo, bravo.
Bravo.
Bravo, bravo.
Pues esta 70 años cumple esta escena de Gilda, ¿no? La película de Gilda de Margarita Cansino, Rita Hayworth, ¿no? Y Glenn Flor. Y la verdad que esta película estuvo sancionada, joder, yo estoy hoy con la cabeza, estuvo censurada aquí en España por el simplemente que se quita un guante,
sí.
Es súper sensual, la verdad, esta escena, este vídeo, súper sensual y la verdad que impresionante, ¿no?
Muy bonita canción.
Rita Hayworth luego dijo que estaba harta de que todo el mundo se acostara con Rita Hayworth cuando se acostaba con... O sea, que se acostaba con Hilda en vez de con ella. Sí, sí, la gente lo miraba así. Vamos con más películas. Después de este break vamos a seguir hablando de películas de... Voy a decirte yo una.
A ver.
Los pasajeros del tiempo.
Toma.
¿Te acuerdas tú de esa película?
No.
Escape al futuro. Es una película americana del año 79 que... Jack el Destripador, un asesino en serie que a mí siempre me ha... Porque siempre los bajos fondos de Londres, al lado del río, ¿no? Oscuridad, siempre ha dado un poco así como...
Sí, Inglaterra victoriana.
Eso es. Pues en 1893 este tío, después de llevar 5 años escondido, que no mataba a nadie, vuelve a matar y la policía empieza a perseguirlo y este tío entra en un laboratorio y consigue que hay una máquina del tiempo y se escapa.
¡Qué bueno, tío!
Y el tío va al futuro. Entonces, el joven del laboratorio tiene que perseguirlo. Entonces, no sabe a dónde ir, si futuro, pasado. Muy, muy, muy interesante. Una película muy, muy guapa.
Pues mira, en España. Tesis.
Amenábar. La tenía yo también.
La tenía apuntada. Te la ha robado.
pero es verdad, sí.
Cuando Amenábar molaba.
Exactamente.
Tú antes molabas, Amenábar.
Eso es.
Ahora ya no mola.
Ya no molas.
Bueno, pues bastante interesante esta película sobre estos estudiantes que analizan películas así violentas y se topan con estas películas snuff, las famosas snuff movies que tuvo hace unos cuantos años.
¿No? Sí, boom. Sí,
el
sí,
tema
sí.
este de las snuff movies. Y bueno, pues se meten ahí en un...
96 es esta película. Sí. Yo a las juventudes de ahora les diría, ver esta película, tío. No, que la vean, es una película que tú la ves de joven
y está muy
claro,
bien
yo la vi
hecha.
Desde el 96, ¿no? La ves de bastante joven y hostia, impacta, ¿eh? Es una película que con muy pocos medios, la verdad.
Lo hizo muy bien. Eso es.
Cuando molaba Amenábar.
Cuando molaba. Eso. Tú antes molabas Amenábar.
Amenábar, ahora ya no mola.
Ya no molas nada.
Das asco. No. Agora, por ejemplo, qué mala. Venga, vamos con más. A ver, voy a buscar yo. 10 negritos.
10 negritos, yo la tenía apuntada también.
Pero
como era antigua, digo, seguro que lo va a decir.
Hay varias versiones. Hay una inglesa. Sí, ahí, pues yo os voy a decir la del año 45.
Ajá.
Y es una adaptación de Agatha Christie, ¿no? Y un misterio de un asesinato en una habitación. Tarari, tarara, que lo vean y lo descubran. Está guay, es una película muy guay, ¿eh? Está muy guapa.
Te voy a decir otra que no te esperas.
A ver.
Justino.
Sí, la tenía apuntada
la
yo también.
Apuntada, qué bueno.
Se lo dije Justino, el otro día yo. Justino, la tercera edad. Yo la vi con mi madre. Una noche ahí en el Canal Plus hace muchos años.
Sí, rodada en blanco y negro. La verdad que estaba bastante bien.
Ese actor lo hizo muy bien, esa película.
Sí, el Saturnino García lo hizo. Además, esta pareja de directores se hicieron así, llamarse a sí mismos La Cuadrilla, y que hicieron 3 películas, que una fue esta del Justino, la otra fue Matías, juez de línea.
Ah, buah, también muy buena.
Y la tercera fue Atilano Presidente.
Ah, esa no he visto, mira.
No, yo tampoco la he visto. Curioso. Pues
y esta está muy guay, del año 94.
Del año 94,
Justino,
sí.
un asesino de la tercera edad.
Sí, sí, un veterano puntillero, taurino, es, que se retira y se junta con su amigo Sansoncito, que el nombre también tiene cojones.
Sansoncito.
Que era el almohadillero.
El almohadillero.
Y se dedica a matar gente. Es que
se dedican a asesinar gente, eso sí, porque sí. Porque
qué bueno.
Otra más, por ejemplo, El Estrangulador de Boston.
Hombre.
Con nuestro asqueroso, iba a decir, ¿no? Con nuestro chungo Tony Curtis, Henry Fonda. La verdad que es una película también muy, muy, muy guay. Y habla de eso, de una serie de asesinatos que hubo en Boston entre el 62 y el 64. Que un tío que mató a 13 mujeres, ¿no? Estranguladas brutalmente. Robert De Salvo era el asesino.
Si es que asesinos natos. ¿Qué vas a decir?
Son asesinos en serie, sí.
Pero tú me estás contando. El asesino en serie puede ser prolongado en el tiempo o puede ser los que llaman speed killer, que son de estos que de repente cogen, explotan y se cargan como 20, 30 personas.
Sí, sí.
¿sabes?
Y una, marcó una época, ¿eh? Asesino de Gatos, ¿eh?
Jolín, Oliver Stone, 1994. ¿Qué gran año de cine fue el 94, ¿eh?
Ya dijimos un día, estuvimos hablando, que molaría igual, cuando hicimos los 80, por ejemplo, el 84 también fue esto de muchas pelis buenas.
Es que podíamos hacer un año
del 94.
Del 94, porque hay una cantidad de películas que se hicieron ese año.
Eso es.
Alucinante. Bueno, con Juliette Lewis y Woody Harrelson.
Pareja buenísima.
Muy buena.
Pero mira, también me gusta mucho aquí Robert Downey Jr., que hace de cámara ahí de sin escrúpulos, sí. Y también luego el Tommy Lee Jones también con las cejas así para arriba.
Sí.
Muy guay, muy guay, una peli muy guapa, sí. Mickey y Manolin Knox.
Guay.
Qué guapa. Venga, vamos a ver, El autoestopista, de una película dirigida por una mujer, Ida Lupino, del año 53.
Toma.
Muy buena. Dos tíos van por la autopista, por la carretera, y venga, vamos a coger a un tío, ¿no? Lo meten atrás y el tío les empieza a hacer unas jugadas y entonces se dan cuenta de que es un tío que han oído por la radio que estaba asesinando autoestopistas.
Me cago.
O sea, estaba asesinando a gente. Entonces, toda la trama y toda la historia dirigida por Ida Lupino, que también es la guionista, ¿no?, de esta película, que para el año 53 era muy raro que esta tía dirigiera películas, ¿no? Y muy,
oye,
muy
me recuerda mucho a una película muy interesante que se llama California.
Sí.
Del año 93.
Buenísima.
Buenísima. Precisamente también con Juliette Lewis y David Duchovny, y haciendo de psicópata.
Y este también, ¿no? Y Woody Harrelson también, ¿no?
No,
ah, no.
Brad Pitt es el que hace de psicópata. Esta especie de... Es una road movie que hacen un viaje y...
Van a ir a unos sitios que había unos asesinatos, ¿no?
Eso. Es porque ellos están escribiendo, la pareja normal, por así decir, están escribiendo un libro sobre asesinos en serie. Y tú fíjate, casualidades de la vida, se les mete en el coche con ellos un asesino en serie real, que es este Brad Pitt, que hace un buen papel. Cuando se le criticaba bastante a Brad Pitt y se le decía que no era buen actor...
Y era, a mí me gusta, tiene películas muy buenas.
Sí.
En su época joven...
En aquel entonces se le criticaba bastante, porque era un cuerpecito, que tal y que cual.
Sí, que era muy guapete, que tal y tal.
Aquí se puso barba, se puso así como muy feo y muy polvoriento.
Sí.
Bastante bien.
Mira, yo te voy a sorprender totalmente.
A ver.
La residencia. De Narciso Ibáñez Serrador.
Toma, qué bueno aquel hombre, ¿eh?
Pues una película del año 69, que ya, o sea, ahora mismo igual la ves... Y todos los tópicos y todas las historias que hay de asesinatos, de series, igual, pero en la época, claro, estamos hablando del año 69. Fue una película muy, una historia muy original de una señora, una directora de una residencia que muy estricta, tal y cual, no voy a decir más, es una historia muy guapa. Es una película que está en el olvido, o sea, no, yo tampoco, yo la vi hace unos años y hoy mirando digo, joder, esta película era muy buena.
¿Y los niños cuando son malos?
Uf, hay una de esa pasada.
Yo te voy a decir El buen hijo.
No, mira, esa no.
El buen hijo, el del año 93.
Ajá.
Que tenemos a Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
y el hija Wood, que luego se convirtió en el famoso Frodo. Pues uno haciendo de bueno, otro haciendo de malo. Oye, pues el Macaulay Culkin haciendo de malo, qué bien hacía de malo.
Sí,
y de cabrón.
Sí,
y, sí. Pero un niño que daba un
angelicales,
miedo.
¿No? Cuando son angelicales, son... Sí. Sí, no, la forma angelical, tal
daba,
y cual.
Daba
¿no?
muchísimo, sí, pero sí. Muchísimo miedo.
Sí. La verdad que es una peli... Espera, que estoy aquí. Eso. Una peli muy guapa, la de...
Muy guapa.
Sí.
El buen hijo, sí.
A ver, ¿qué os voy a contar yo? Mira, Los crímenes del Museo de Cera.
Sí, hombre, de toda la vida.
Sí, de Vincent Price, ¿no? Del año 60, del año 53. De un escultor que del Museo de Cera, lo quieren tirar, no sé qué, no sé cuántos, y cuando lo vuelve a reabrir empieza a haber una serie de asesinatos. Está muy, muy interesante. ¿Sí?
Pues mira, hablando de psicópatas y de gente que es incapaz de discernir entre el bien y el mal, Elephant.
No he visto yo.
Pues mira, Elephant es un peliculón absoluto que yo recomiendo tremendamente, del año 2003, de Gus Van Sant, en el que recrea, además, recrea de un modo bastante especial, porque lo hace en estilo documental, para poder, o sea, lo que te lo muestra como si realmente él hubiera estado allí y lo hubiera visto. Todo lo que sucedió en el famoso Instituto Columbine, donde estos dos chavales...
Ah, sí, ya la he visto. Muy buena,
Qué barbaridad de película.
En Cannes se llevó la palma de oro.
Es que fue grandísima.
Sí.
Es muy bien hecha. Quizás por este estilo documental es el que impresiona tanto, porque es que realmente te crees que sucedió así. Bueno, él estuvo investigando bastante e intentó recrear lo que fue esa situación.
Esa situación, sí que es dura, esa peli está... Sí.
Yo no sé dónde están estos chavales ahora, espero que estén todavía en la cárcel, pero qué barbaridad.
Joder,
qué barbaridad
sí.
la que lían estos dos ahí en el instituto, macho.
La zona muerta.
Hombre.
Del año 83.
Stephen King, basada en una novela de Stephen King.
Con Christopher Walken, Martin Sheen. La verdad que también una peli muy guay, de un tío que tiene un accidente, un doctor, ¿no? Un profesor, tiene un accidente y luego se despierta y tiene poderes extrasensoriales,
sí,
¿no?
Sí. ¿Sabes lo que es la zona muerta? Lo que significa zona muerta, que hay una parte de su cerebro que le impide recordar cosas.
Ah.
En este caso, la zona muerta eran calles. Era incapaz de recordar los nombres de las calles.
Los nombres de las calles.
La zona muerta, sí, sí.
Muy bien.
Yo tengo El coleccionista de amantes. No sé si te acordarás de Morgan Freeman, una película del año 97, él hace de Alex Cross, que Alex Cross fue un personaje que se ha hecho muy famoso en los libros, en las novelas de James Patterson. Es una especie, este señor es un, pues estos que venden bestsellers a cascoporro en Estados Unidos, y la verdad es que la película estuvo bastante maja, con Morgan Freeman.
Este no he visto yo tampoco.
¿No has visto?
No. Otra de los 80, el año 87, Los crímenes del Rosario.
Sí, la tenía yo también apuntada.
Con Donald Sutherland. Sí, muy buena.
Lo que se carga son curas, ¿no?
Eso, curas y monjas. Por eso la he cogido, porque es un poco, sí, no hay muchas películas.
Bastante, nadie se atrevía a hacer eso.
Sí, pues esta del año 87 con Donald Sutherland, muy muy interesante también.
Y luego en La América Profunda es que tiene que haber cada loco por dentro.
Claro,
la Matanza de Texas.
Eso, mira, también la tenía yo apuntada.
Esa familia.
Halloween también, ¿no?
Esa Halloween. ¿Sabes?
Es que esas... ¿Las metemos en terror o en asesinos de...? Claro, yo estaba en duda, ¿sabes?
La Matanza de Texas, están realmente tarados.
Sí, total.
Sí, sí. Una película muy interesante, Jennifer 8, ¿te acuerdas?
Jennifer 8.
En el año 92, con Andy García y Uma Thurman, que hacía de ciega. Y lo bien que hacía de ciega.
Sí,
a mí me dejó impresionado en aquella época, sí.
Sí, mira, antes se hablaba una de Clint Eastwood, como la de Harry el Sucio, otra de Clint Eastwood, En la cuerda floja.
Ajá.
Que hacía también un policía, West Block, ¿no? ¿Te acuerdas?
¿Tú sabes que estaba súper tarada?
Carrie. Pero esa tampoco es asesina.
No, pobrecita, no, pero no iba a decir Carrie.
Ah, no ibas a decir Carrie.
Iba a decir Misery.
Misery, ¿ves? Siempre me mezclo a Carrie con Misery. Pero es verdad.
Esa sí que estaba loca, pero...
Zumbada total, sí.
Del año 90. ¿Sabéis que se llevó el Oscar, Kathy Bates, por este papel?
Ah, sí, es verdad.
Sí.
Mira, otra también de los 80, de Brian De Palma. Vestida para matar.
Hombre.
Con Michael Caine y Angie Dickinson. ¿Sí? También muy guay. Sí, me gustó. Aunque he estado leyendo antes y tuvo muy buena... las actrices tuvieron muy buenas, pero Michael Caine estuvo nominado a los Razzie por este papel.
Los Razzie, qué bueno.
Sí, por eso me ha extrañado.
Es muy extraño que Michael Caine esté nominado a los Razzie.
Un buen actor, ¿no? Esa película actúa bastante bien, no sé.
Una película muy seria, muy buena, del año 2007 de David Fincher, que es Zodiac.
Sí, Zodiac. Sí.
Qué gran película.
Sí.
Narra las historias de este espeluznante asesino que se dedicaba a mandar acertijos a la policía y se burlaba de ellos. Estilo precisamente lo que has estado hablando antes de Jack el Destripador, que también mandaba sus mensajes a la policía. Pues este Zodiac también. Una película muy seria, muy bien hecha.
Mira, Los ojos de Laura Mars.
Con
Faye Dunaway y Tommy Lee Jones, del año 78. También de una fotógrafa que es Faye Dunaway, que de repente un día empieza a sacar fotos y es una de moda, ¿no? Es una fotógrafa de moda. Empieza a sacar fotos y empieza a ver asesinatos. Mientras se enfoca con la cámara, ve un asesinato de una persona. Empiezan a pasarlo más, entonces la tía se da cuenta de que tiene un poder.
Qué pasada.
Y habla con la policía. Está guay. Está
qué pasada.
Película.
Una película que a mí desde siempre, desde jovencico, me gusta muchísimo, que es Amsterdam.
No he visto eso.
¿No has visto Amsterdam, Ned?
No.
Sí, los crímenes de el misterio de los canales. Pues bueno, evidentemente sucede en Amsterdam.
¿Es ¿Cómo es? ¿Amsterdam?
Amsterdam, Ned. Y bueno, pues sucede en esta ciudad y un asesino en serie que ataca allí. Es una película del año 88. Uh-huh. Tiene muy
holandesa buenos... esa, además.
Sí. Pues es una película buenísima,
Uh-huh.
Yo te la aconsejo realmente.
No sabía. Nos quedan 6 minutos, Muy
rápido.
Ha pasado, sí.
¿Te acuerdas de Calma Total?
No, mira, eso no he visto.
Calma Total, con Nicole Kidman, que va tan tranquila con su marido Sam Neill por el mar y de repente llega otro barco. Está el tarado
Billy
de Billy Zane.
Billy Zane, sí.
Está
sí,
el tarado
sí.
de Billy Zane, que es...
Se lía parda en esa película, ¿eh?
que está como una puta cabra el
sí,
Billy
sí,
Zane.
Sí, muy
sí,
buena.
Sí.
Barba Azul.
No me suena.
¿No te suena? Del año 44, un peligroso asesinato en París y el tío se hace llamar Barba Azul y empieza a hacer unos asesinatos muy muy interesante de Edgar Hell Ulmer. Una película.
Toma. Uno de uno que no te gusta. Jaque al asesino. Hacker Asesino es del año 1992, de Christopher Lambert.
¡Christopher Lambert!
¡Christopher Lambert!
Es que es muy mal actor.
Es que,
muy mal actor.
No, tenía que redimirse. Venía del 91 a haber hecho la segunda parte de Los Inmortales, que para mí es una de las peores películas de la historia.
¡Qué truño!
Una de las peores películas de la historia. Después de la grandísima Los Inmortales del 86, esta del 91 fue tremenda. Bueno, pues en el 92 hizo este Hacker Asesino, sobre este asesino que utilizaba las piezas del ajedrez, utilizaba movimientos típicos del ajedrez y bueno, precisamente haciendo eso consiguen dar con él.
Seven, ¿no? Por ejemplo. Seven, no nos hemos dejado el tintero.
No nos podemos dejar Seven.
Claro, Seven.
El asesino.
La voy a volver a ver porque hace mucho que no la veo y aunque estas películas, sabiendo ya el final y todo eso...
El asesino de los pecados capitales.
Sí, eso es.
Está un poco cruenta en algún momento, sí. Pero...
Mira, cambiamos de tono. En vez de cruenta, una de asesinos en serie, pero de risa.
No me digas.
Arsénico por compasión.
Arsénico por compasión.
Unas asesinas, unas mujericas, que son asesinas en series, que matan porque sí, les dan arsénico a los hombres, les dan té, ¿no? Y los matan y...
Oye, esto me recuerda a una de mis películas favoritas de toda mi vida.
¿Cuál?
Delicatessen,
joder.
Qué pasada de película.
Hombre, es durita de ver, ¿eh?
Es durita de ver,
oscura, muy...
Pero qué ambientación y
sí.
Qué...
Sí.
Durante muchos años ha sido una de mis películas favoritas.
Sí, mi amiga también. El gabinete del doctor Caligari también, por ejemplo, otra mítica, ¿no? De alemana, ¿no? De los años 20. Cuatro minutos. Es que podríamos seguir, ¿eh?
Estamos, si quieres... vamos.
Sí.
Yo tengo aquí coleccionista de huesos del año 99
también.
Con Denzel Washington y Angelina Jolie.
Eso es. Lo que pasa es que Angelina Jolie y el policía no pegaba nada, ¿eh? No, la verdad que no era muy bueno.
Sí.
Mira, te voy a decir una de Bela Lugosi que últimamente he estado viendo mogollón. Noche de Terror. Que es del año 33. Un científico está probando enterrar a la gente inyectándoles una cosa que la gente se quedan como dormidos, no sobreviven sin oxígeno.
¿Qué cosas?
Pero cuando el tío va a intentar hacer eso, empieza a haber una serie de asesinatos. Está muy guay.
Extraños en un tren, que hemos hablado
extraños
antes.
Extraños en un tren. Volvemos
un poco con Hitchcock, estos dos desconocidos que se encuentran en un tren y empiezan a contarse cosas hasta el punto de que deciden...
Decide uno.
Cumplir el asesinato soñado del otro.
Eso es. A mí me gusta en esta película la imagen de que están... Uno de ellos es un tenista.
Ajá.
Y está en la imagen del tío jugando a tenis y el que ha pactado, se supone, la historia. Está sentado viéndolo fijamente. Todo el mundo está girando la cabeza en un partido de tenis.
Y el tío mirando.
La mirada fija. Hitchcock, qué bueno, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí, señor. La escalera de caracol también, de Robert Siodmak.
¿Sí?
Del año 45 también. Y de esta película dijeron que ni el mismo Hitchcock podía conseguir esa atmósfera tan ahogante como había conseguido este tío, este Robert Siodmak.
Mira, te voy a decir una película que seguro que no recuerdas como una película de asesinos en serie.
Ajá.
Speed.
Sí, Dennis Hopper es un asesino en serie, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un asesino en serie que se dedica a poner bombas en diferentes sitios. Precisamente, recordamos la película porque él pone la bomba en un autobús donde se sube el chulazo, el chulazo en aquel entonces.
Si baja la velocidad de 60.
Y se la lía.
Hombre, un poco fantasmadilla. Y la amiga Sandra Bullock, ¡puf!
Ahí conduciendo,
qué mal.
Le va mejor a Sandra Bullock ahora, ¿eh?
Sí. A la caza, por ejemplo, esta película de Al Pacino de homosexuales que mataban, ¿te acuerdas?
No.
Del año 80, un asesino que mata en los ámbitos homosexuales y Al Pacino tiene que hacerse homosexual. O sea, tiene que hacerse pasar por homosexual. Uy, estoy colado.
Sí, luego también tenemos Funny Games. No sé si te acordarás. Dos tarados.
Pero es muy dura.
Es muy dura. Yo no creo, me parece que no pude acabar de verla. Creo que me la dejé. Yo en realidad soy un alma sensible.
Sí, eres muy sensible.
Estas cosas, yo hablar, preparar el programa de hoy me ha supuesto un...
un esfuerzo, ¿no?
Un esfuerzo.
Joder, estoy yo con la tos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque son un minuto queda.
Nos queda un minuto.
Sí. Oye, ha estado muy interesante, ¿eh? Muchas pelis.
Jolín, no.
Bajaros el podcast y apuntar todas porque hay aquí
este podcast es para escucharlo
con un boli y papel. Yo tengo todavía aquí y tenía, bastantes
yo,
más.
Posiblemente la que recomendaría a nuestros oyentes es Retrato de un asesino, Henry.
Yo cualquiera de las de Hitchcock que hemos hablado.
Sí,
Hitchcock
también.
No es tan asesino, o sea, no es tan brutal, pero te lo mete en los asesinatos y todo de una forma muy interesante. Os vamos a dejar con una versión que he visto de Batman, con la cabecera que entramos todos los días, pues una versión de Batman, de la Bernd Baker del año 66. Nos podéis escribir al correo, os pondremos en el Facebook el podcast y haceros euskides para que podamos aquí seguir hablándoos de películas, de música que os vamos a poner ahora y de todo. De series y de todo, sí señor. Pues nada, nos despedimos.
Bueno.
La Bernd Baker, Batman to the Rescue. ¡Agur, amigos!
Call a Mr. Freezer, a Batman to the rescue.